Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al Día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
Ay, en la madre. Esto ya valió madre. 8 de la mañana, un minuto. Faltan 2 días para el Día de la Madre. ¿Se fija usted que la madre la usamos para cualquier cantidad de expresiones? Edgar, ¿estás a toda madre? Ahí va la madre, ¿no? Sí. ¿Te hacen enojar? ¡Qué poca madre! Oye, esto ya valió madre. Para todo usamos a la madre. Entonces, la invitación el día de hoy es para que nos llame al WhatsApp y nos diga usted cómo utiliza la palabra madre. Que las cosas son muy grandes, mira nomás qué madresota. Que son muy chiquitas, es una madrecita. O sea, por favor, díganos cómo la utiliza usted. 3310-77-2184, 3310-77-2184. Y la otra, ¿qué frases recuerda de su madre? ¡Porque soy tu madre! No, esa es una. Si no, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Hijas de... Así muchas. Entonces, por favor, usted compártanos para de aquí al día viernes tener muchas frases del Día de la Madre. ¡Vamos al resumen! Mega apagón eléctrico afectó a cuando menos 17 estados del país, entre ellos a Jalisco, por la insuficiencia de la Comisión Federal de Electricidad para abastecer, según el Centro Nacional de Control de Energía, que acusó a los usuarios de aires acondicionados, ventiladores y más aparatos eléctricos de ocasionar el apagón por el calor. Sujetos armados atacaron a balazos a policías de Jalisco en Villa Hidalgo, donde después de persecución abandonaron vehículos, armas y otros artículos sin que hubiera detenidos. Ardió un vertedero de basura en Etzatlán, a una hora de Guadalajara, donde decenas de bomberos trabajaron para extinguirlo totalmente. Un tráiler lleno de alcohol volcó en Juanacatlán sin derramar líquido, y donde bomberos mantuvieron frío el tanque hasta recuperarlo y evitar que estallara. Desde este martes funciona el nuevo Hospital Estatal de Sayula, Jalisco, luego de que el que atendía la zona tenía más de 70 años en servicio. Por el Día de la Madre, más de 100.000 negocios en la zona metropolitana de Guadalajara tendrán ganancias, calculan los comerciantes organizados. Con la interpretación coral de la Novena Sinfonía de Beethoven en el Teatro Degollado, inició el Festival Cultural de Mayo en Guadalajara. La próxima marcha de la llamada Marea Rosa en favor de la democracia debe entrar en los gastos de campaña de la candidata presidencial Xochitl Gálvez, porque seguro la apoyará y ella irá, exigen el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez, quien además consideró ilegal la manifestación que será el domingo 19 de mayo en diversas ciudades del país. Luego de reclamos de académicos, científicos, empresarios y universidades, el presidente López Obrador cambió de opinión y dice que México sí participará en la evaluación internacional PISA para saber cómo está la educación que, en su sexenio, tiene los peores niveles desde que inició en el año 2000. Hasta el momento hay 16 asesinados, vehículos quemados y 20 bloqueos carreteros en Zacatecas, luego de la muerte de un supuesto jefe del cártel de Sinaloa en Fresnillo. El gobierno de los Estados Unidos enviará tropas especiales para asesinar a los líderes de cárteles de las drogas en México con o sin autorización del gobierno mexicano, advirtió el expresidente Donald Trump si gana nuevamente el cargo. El gobierno mexicano dificulta el trabajo contra cárteles criminales al negar visas o retrasarlas para agentes antidrogas hasta 8 meses, acusa el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las automotrices mexicanas en abril rompieron récord de producción y de exportación de vehículos, con casi 359 mil, reporta el sector. La caída en el gasto del gobierno de López Obrador este año es solo una normalización, no una caída, asegura el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez, quien además admite ante banqueros que la promesa presidencial de rescatar a Pemex tardará años. En los deportes, Chivas inicia ante el Toluca la liguilla del fútbol mexicano en espera de no indigestarse de chorizo. Por su parte, el papá Pachuca recibe al América, su cliente en las últimas ocasiones. El Borussia Dortmund derrotó al PSG de Francia y pasó a la final de la Conca Champions. El Real Madrid enfrenta hoy al Bayern Múnich. No, no es Conca Champions, es a la Champions League. A la Champions League, sí, ya lo andaba yo trayendo acá a América. Bueno, las grandes ligas de Estados Unidos suspendieron 3 años al pitcher mexicano Julio Urías, luego de que lo condenaron por pegarle a su esposa en varias ocasiones, una de ellas en la calle. Urías pierde contratos de casi 200 millones de dólares.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Sigue la segunda onda de calor. Según la autoridad, el gobierno mexicano, pues. Si tiene calor, no prenda el aire acondicionado, si no va a ocasionar un apagón. ¡Qué poca abuela! Bueno, sigue la onda de calor. Lluvias puntuales fuertes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Temperaturas de más de 45 grados. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. De ahí para atrás, en todo el país, pues de 30 a 45, entre ellos estamos nosotros aquí en Jalisco. El pronóstico para el día de hoy... No. Para estar a tu corde con lo que le pedí en la madre. ¿Sabe de cuánto va a ser la temperatura promedio hoy? 36 grados. O sea que andaremos en 40, 41 en algunas partes de la ciudad. En este momento ya estamos en 20. Va a estar parcialmente nublado o mayormente nublado todo el día. Así es que pues saque el ventilador, aunque el gobierno diga que no porque luego se viene un apagón. La calidad del aire en este momento es buena. Puede usted hacer ejercicio al aire libre sin ningún problema. Así que así están las condiciones del clima.
Cotizaciones. Jalisco al Día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
¿Cómo está el dólar? 16.50 a la compra. 16.50 a la compra. A la venta está en 17.22. 17.22. Mientras que el euro... En este momento lo tenemos en 18.18. 18.18.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al día.
Periódico Reforma. Pegan apagones. Dejan sin luz a usuarios de al menos 16 estados. Fíjense que este es el impreso, el periódico impreso. Pero hasta hace una hora ya iban 21 estados reportando los apagones de la Comisión Federal de Electricidad. Periódico El Universal. Votaré por Sheinbaum. Hay que cambiar a Pemex, dice Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Periódico La Jornada. Organización de Naciones Unidas. Israel ahoga ayuda vital a Rafa. Rafa es la frontera con Egipto y ahí... pues Israel empezó a bombardear y no deja pasar a nadie. Periódico Milenio. Arrogancia. Ver elección como mero trámite. Xóchitl a Claudia. Excelsior. Fiscalías son autónomas, solo en el papel. Bajan a 12 mandos estatales en 7 años. El Financiero. Ajuste fiscal no frenará economía. Hacienda. Periódico El Economista. México, en récord por producción y exportación de autos en abril. Periódico La Razón. En plena crisis hídrica, Conagua se guarda 2.297 millones de pesos y congelan leyes. Periódico 24 Horas. El Ejecutivo, o sea el presidente, ignora y burla a la Corte. Periódico La Crónica. AMLO niega que México abandone la prueba PISA. El Sol de México. México retrasa visas a agentes de la DEA, acusa directora de la agencia en Estados Unidos. El Heraldo. Seguridad se resolverá de abajo hacia arriba. Xóchitl Gálvez. Contrarréplica. Marcha Rosa se quita la máscara. Es el PRIAN. Morena. Déjeme ver si tengo por aquí otro. El Independiente. No prevén inversionistas crisis electoral, dice el Banco de México. Son las 8:12 de la mañana. Irene Mora Quintanar está en la producción. Adriana Gastelum está en la asistencia. Yuritsi Guzmán está en la computadora allá atrás haciendo no sé qué cosa. Está don Edgar González esperando hoy el partido América Pachuca. Y don Jonah está aquí en la cabina haciendo una grabación. Vamos a una pausa y regresamos.
Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
Son las 8:16, vamos a pasar la información para que decida mejor su voto. Antes, le recuerdo que estamos recibiendo sus recuerdos de su mamá, cuáles son sus frases favoritas, qué es lo que le decía, como por ejemplo, mamá, es que todos mis amigos van a ir a mí qué me importa que a fulanito lo dejen ir, tú eres mi hijo y no vas. Bueno. A ver si usted se acuerda de alguna. Vamos a lo de las elecciones. Fíjese. La Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente estuvo con la candidata a la gubernatura del estado por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro. Hablaron de los retos de la industria de la exportación. Ahí la candidata les presentó un plan de desarrollo industrial sostenible para impulsar la competitividad del estado, con una propuesta de inversión de 22.800 millones de pesos.
Necesitamos hacer una gran inversión en la conectividad, en el mantenimiento, en el remozamiento y en la construcción de nuevas vías de carretera, nuevas vías terrestres.
Bueno, pues ya le dijeron ahí los empresarios que ojalá si gana evite el colapso de la industria exportadora que representa el 60% de las exportaciones manufactureras del país. Bueno, y la candidata también de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, declaró que está en preparación ya. La denuncia con razón de violencia de género, dice ella que la violentó, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.
Y también es una ofensa a mis padres, es una ofensa a mi madre, a mi padre, es una ofensa a mí, porque siempre a las mujeres se nos trata de señalar que somos las hijas, las mujeres en política y en general en cualquier profesión, que eres hija de, amante de, la novia de, y eso es súper violento y no podemos permitirlo.
Bueno, ella dice que confía en las autoridades para que castiguen a Pablo Lemus y señaló que no será un impedimento para asistir al próximo debate que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y de aquí nos vamos con don Eduardo Chávez. Eduardo, te escuchamos.
Buenos días, ¿qué tal, Agustín? Buenos días a ti y a la audiencia, efectivamente, y compartirles precisamente que el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, precisamente habló de lo ocurrido en el debate, señaló y envió unas sentidas disculpas al papá de la candidata Laura Haro, precisamente por estos señalamientos de que es la hija. Galito, él refería que lo hizo en relación a que su formación política viene de esta figura política. Señala también pues que está sencillamente le envía esas sencillas disculpas y sobre todo sí ofendió al papá. Escuchemos lo que dijo al respecto.
La diferencia que yo hice en ese debate fue como hijas políticas de Alejandro Moreno Alito por su formación priista, así de sencillo. Y por supuesto, jamás quise cometer absolutamente ningún insulto contra la familia de nadie, principalmente el papá de Laura, por supuesto que no. Y si así fue, yo le pido una disculpa al señor Haro. Definitivamente, yo soy una gente de bien, una gente respetuosa y educada. Por supuesto, si así fue, al señor Haro le pido una enorme disculpa, pero hay que entender también el calor de los debates.
Y señala precisamente que en el calor de los debates ha escuchado también otros calificativos como Pablo Alfaro, como víbora, como narcocandidata, que no ha mencionado él, pero que lo entiende que es precisamente en este calor de los debates. Agustín, también informarles que el candidato al gobernador de Jalisco como Movimiento Ciudadano también destacó que las encuestas ya lo perfilan como el ganador de la elección del próximo 2 de junio, que dice ya no habrá cambios en esta, que pues, incluso ha ganado más porcentaje de cómo comenzó su campaña. Escuchemos lo que dice.
El día de ayer ya la encuesta de Grupo Reforma me da una ventaja de 10 puntos. No me han quitado ni uno. Es más, he ganado puntos durante el proceso electoral. Es decir, esta tendencia es ya irreversible.
Llamó a los votantes a considerar un andamiaje de gobierno sólido desde las diferentes trincheras del gobierno y de poder, por lo que decide votar, al igual que por él, por las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano a los demás cargos. Algo sí, ya por último comentarte que pudimos obtener estos datos del candidato a la gubernatura, porque él asistió junto con las demás candidatas a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo y Laura Haro, precisamente a la firma de compromisos por la paz y el desarrollo, a la que convocaron empresarios de la Coparmex, la UNIVA y el Arzobispado de Guadalajara. Estos compromisos que ya incluso habían presentado días antes los empresarios son precisamente para que el marco de la contienda, los últimos días y la jornada electoral se lleven en paz. Y que sobre todo los candidatos y candidatas, una vez llegando a la gubernatura, pues de alguna forma incentiven el desarrollo de la entidad. Escuchemos parte de lo que comentaron cada uno de las candidatas y el candidato.
Lucha contra la desigualdad, que es una cuestión fundamental, reconstrucción del tejido social, fortalecimiento de la seguridad en Jalisco, fortalecimiento del modelo educativo estatal, atención a la salud de las personas, sobre todo ante el abandono del gobierno de Morena en la atención a la salud a través del IMSS y del ISSSTE y demás. Y bueno, pues lo he firmado con muchísimo gusto.
Presidenta Xochitl Gálvez, sin ningún condicionamiento, firmaré este documento y mi compromiso permanente, posterior al 2 de junio, de trabajar como siempre lo hemos venido haciendo para vivir en un Jalisco y en un México en paz y con progreso. Es lo siguiente, para alcanzar la paz es indispensable combatir la pobreza y prevenir muchos factores sociales que tanto han dañado a nuestra sociedad. Sé que muchos de ustedes conocen la propuesta del movimiento que yo represento.
Allí está Agustín, amigos de la historia, pues que Laura Haro, candidata de la coalición por su corazón, hacía mención de que firma sin condiciones sus compromisos y también que estará trabajando permanentemente posterior y previo a esta contienda electoral para forjar la paz en la entidad. Lo mismo Claudia Delgadillo, firmó el compromiso, señala que es necesario combatir la pobreza y que desde ahí se estarían previniendo muchos otros problemas que aquejan a la sociedad. Las tres candidaturas se comprometieron precisamente con muchos con esta legalidad en sus campañas y llegando a la gubernatura busca precisamente el desarrollo del Estado a justicia.
Muy bien, gracias Eduardo.
Buen día.
Nos quedan 23 días para la elección. Hay más de candidatos, Juan Carlos Huerta Vázquez.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues informarte que el candidato del Partido Movimiento Ciudadano al gobierno de Zapopan, Juan José Franguíez Sade, presentó su propuesta de salud y medio ambiente. Destaca la construcción de lo que será el primer centro de salud mental en México. Se va a ampliar el hospitalito. Van a colocar chips a las mascotas. También será la instalación de una nueva clínica veterinaria. Aparte de que se van a implementar también un mayor rango de los recorridos de los hospitales móviles veterinarios. Aquí lo que expone Juan José Franguíez Sade.
En todos los centros comunitarios del municipio, la salud mental es uno de los principales males que nos dejó la pandemia. Por eso queremos llevar la atención psicológica y emocional gratuita para todos aquellos que lo necesiten. Además, en este tema, es importante recordar que hace unas semanas anunciamos que vamos a tener el primer centro de salud mental en todo México. En materia de salud animal, vamos a entregar y colocar de manera gratuita chips para una fácil localización de las mascotas en caso de pérdida o de extravío.
Bueno, se va a trabajar también de manera intensiva con los nidos de lluvia, estos que van a habilitarse en escuelas para la captación de agua y que pues no falte el líquido y que también pues promueva así una cultura del reuso de agua. Y en otro tema, ya fuera de la política, pues el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, supervisó los últimos detalles del nuevo hospital de Sayula que entra a partir de la fecha, a partir de hoy, en funciones. Este nosocomio creció en un 70%. La capacidad de atención y servicios en general será superior a lo que se tenía. Este hospital de esta localidad ya tenía más de 80 años y bueno, ahora se van a ofrecer todas las especialidades para lograr uno de los principales objetivos, que los futuros niños de este oriundos de este municipio, considerados oriundos de este municipio, puedan nacer en Sayula sin la necesidad de que tengan que trasladarse a otros municipios para que estas mujeres que van a tener a sus hijos fueran atendidas en su proceso maternal. Ya ahora ya los sayulenses van a nacer directamente en Sayula. Y para una mejor atención también se va a reforzar el nosocomio con más personal para atender las áreas básicas que son pediatría, ginecobstetricia, cirugía general y medicina interna. Es la información, Agustín. Buenos días.
Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego, buen día. Bueno, yo me voy a regresar al asunto electoral. Oiga, hace un ratito nos decía Eduardo acerca de lo que Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, decía de una encuesta del Grupo Reforma. Para darle la información completa, esta encuesta dice lo siguiente, que si hoy fuera la elección para gobernador, Pablo Lemus tendría el 54% de los votos. Claudia Delgadillo, de Morena, tendría el 39%. Y Laura Haro, de PAN-PRI-PRD, tendría el 7. Está muy lejana pues del primer lugar según esta encuesta. Y esta misma publicación señala que en Zapopan, si hubiera elecciones hoy, Juan José Franje ganaría con el 52%. En segundo lugar quedaría Pedro Kumamoto con el 42%. Y en tercero, Óscar Santos del PAN-PRI-PRD con el 6%. Eso es lo que dice la encuesta a la que se refería Pablo Lemus. Y hablando de Zapopan, el candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena, Pedro Kumamoto, prometió que si llega a ser presidente municipal, habrá un gobierno ecologista. Dijo que pues ya se perdieron cientos de miles de hectáreas de bosque, principalmente en el Bosque de la Primavera, que es el pulmón de la ciudad, dice él. Entonces dice que en los primeros 5 meses del 2023 se perdieron más de 100.000 hectáreas, por lo que él dijo va a prevenir, vigilar y sancionar incendios forestales, contaminación del agua y la invasión de áreas verdes. Eso es de Pedro Kumamoto. Luego, en Tlaquepaque, la candidata a la presidencia de Movimiento Ciudadano es reelección, Citlali Amaya, visitó la colonia Artesanos, ahí como parte de su recorrido de campaña. Ahí compartió sus propuestas y les dijo que va a darle solución a los problemas que enfrentan en caso de ganar la candidatura. Dice que las calles de la colonia necesitan ser rehabilitadas y por eso pues va a trabajar para hacerlo. Luego, la candidata a la presidencia de Guadalajara por parte de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Diana González, dice que en su estrategia de trabajo priorizará la seguridad debido a que la ciudad carece de la protección necesaria. Dijo que habría atención a la seguridad en 3 minutos y por eso segmentaría la ciudad en 20 cuadrantes. En cada cuadrante habría un gerente de comunidad y funcionarios dedicados a atender a la gente, policías bien equipados y servicios de emergencia, entre otras cosas. Luego visitó el Mercado del Mar, ahí en Guadalajara, ya ve que está en la calle 36. Ay, se antojaron los camarones. Bueno, pues ahí dijo que en su estrategia de trabajo también va a priorizar la seguridad con los comerciantes, pues para que sientan que nadie les puede robar ni dañarlos. Luego, José María Martínez, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, pero por Morena. Él estuvo en las calles de la colonia Atlas. Ahí dialogó con los habitantes, les dijo que va a mejorar las condiciones del agua, de los servicios públicos de agua, la recolección de basura, y en su recorrido allí por el lugar, este señor que quiere ser presidente municipal de Guadalajara visitó el Centro Cultural Atlas, revisó el inmueble y acordó con los vecinos que mejorará la situación actual de los espacios de recreación como parte de su proyecto de cambio que contempla áreas en donde incentiven el arte, la cultura y el deporte.
Nuestros niños, las niñas y los niños tienen que tener un lugar digno para su convivencia, para que puedan desarrollarse en paz, con seguridad, pero también con actividades que le permitan una recreación segura.
En Puerto Vallarta, el Mochilas, Ramón Guerrero, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, estuvo en la colonia Leandro Valle, ahí con los vecinos y con los comerciantes, que le expresaron sus dudas e inquietudes. Y dice él, el Mochilas, que si gana la presidencia municipal, él creará academias deportivas para que niños, jóvenes y adultos mayores de ese municipio puedan acercarse a realizar actividades de recreación y convivencia, así como la implementación de Casa Digna, programa social que buscará ayudar a los ciudadanos a edificar o amueblar su patrimonio. Y en Tonalá, las diferentes industrias de Tonalá, las organizaciones pues que las agrupan, recibieron al candidato a la presidencia del municipio por parte de Movimiento Ciudadano, Paco Arana. Mostró su compromiso con los trabajadores para que tengan mayor accesibilidad al transporte público y conectividad con los servicios del tren ligero y Mi Macro. Cuando concluyó su visita, el candidato MC fue a la colonia La Puerta y a la colonia Jauja. Ahí estuvo con los vecinos. Ya me hubiera dicho mi mamá, ven para acá. Y dijo que va a aplicar programas sociales para que los jóvenes eviten la delincuencia. Durante este último recorrido, Arana estuvo acompañado por simpatizantes del partido como Priscila González, aspirante a diputada local por el Distrito 7, y Agustín Ordóñez, contendiente a la Diputación Federal por esa misma demarcación. Marichuy Quesada, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se comenta que el candidato del Partido Morena a la presidencia municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, pues se reunió con vecinos de la colonia Educadores Jaliscienses, a los cuales reafirmó su compromiso para mejorar la calle de Juan de Dios Robledo con concreto hidráulico, así como renovar las banquetas y así garantizar, dijo, a la población un desplazamiento seguro. Además, el candidato realizó un recorrido en las colonias de Salatitán y Prados Coyula, donde refrendó su compromiso de la reparación de luminarias, ya que en la actualidad solo prenden 8 de cada 10 lámparas, y señaló que el objetivo es que funcionen en su totalidad. Otro compromiso que realizó el candidato ante sus simpatizantes fue realizar las reparaciones de calles que necesitan intervención, y dijo que de llegar otra vez a la presidencia municipal de Tonalá, pues estaría interviniéndolas para mejorarlas y tener una mejor vialidad en el municipio.
Muy bien, muchas gracias, Marichuy. Gracias, Marichuy.
Que tenga buen día.
Hasta luego. Bueno, y luego, en Tlajomulco de Zúñiga, Lulú Barrera, que es la candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga por Morena, estuvo en San Agustín. Ahí prometió rehabilitar las calles, mejorar el servicio de agua potable, rehabilitar el Camino Real a Colima. Y mencionó, esta es muy buena, fíjese lo que dijo, ¿eh? Ella dice que la línea 4 del tren ligero que está construyendo el gobierno del estado y que ya va a estar en octubre, creo, el crédito de esa obra es del gobierno federal, del gobierno de López Obrador.
La propuesta fue de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que le dio continuidad al gobierno del estado con Enrique Alfaro, pero la obra es de Morena y propuesta por nuestro presidente.
Bueno, pues dice que desde el gobierno federal etiquetaron 2.200 millones de pesos para esta obra y por eso dijo lo que dijo. Eduardo Chávez, te escuchamos.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días, aquí a la altura de nueva cuenta. Informarles que en función de la red de candidatas y mujeres electas contra la violencia de género, la directora ejecutiva de prerrogativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Miriam Guadalupe Gutiérrez, solicitó a las y los actores políticos de la contienda electoral actual a llevar por la vía institucional cualquier queja o denuncia que tenga que ver precisamente con violencia política de género. Es lo que dice al respecto.
Desde esta trinchera estamos generando caminos institucionales, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, para escucharles, para saber ustedes cómo están, cómo se sienten, y por supuesto, frente a la protesta y a la denuncia, hay que hacerlo por el camino institucional, que ahorita también es...
También la titular de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación del mismo instituto, Sandra Hernández, señaló que no cualquier dicho, mensaje o acusación que podamos ver en las redes sociales, en los medios de comunicación, se puede configurar como violencia política de género. Eso es lo que dice al respecto.
El acceso al ejercicio pleno de sus atribuciones inherentes a los cargos también están siendo anuladas o disminuidas. El libre desarrollo de la función pública puede ser afectada también por esta violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la toma de decisiones, la libertad de organización y el acceso a las prerrogativas de las que son sujetas, ¿no?
Señala que se tienen que estar configurando diversos aspectos que ya están normados y contemplados dentro de la ley electoral. De ahí que señala, de repente vemos acusaciones que no llegan a sanción, pero es precisamente porque no llegan a configurarse como violencia política de género, Agustín. Ese es el reporte.
Gracias, Eduardo.
Buen día.
Hasta luego. Esta casa no es un hotel. No llegas a la hora que quieres. Es una frase más de las mamás. Para recordar que el 10 de mayo ya está por aquí cerquita. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con usted.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84 y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Son las 8:42, las 8:42 de la mañana, dice don Enrique Flores. Buen día, equipo, deseándoles un agradable día. Les saludo y me es grato decirles, su programa es a toda madre. Gracias, Dios les ama. Gracias, muy amable. A ver, déjeme sacar otra de las llamadas. Dice aquí, dice, buen día. Ahí está. Dice, buen día. Una frase que se dice de la mamá es, qué poca madre. Sí, sí, cuando uno está enojado dice eso, ¿no? Dice otra, esta es de Rocío Sánchez Cervantes. Luego dice don Jesús Ledesma, hay tres cosas en la vida que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Buen día a ustedes, gracias. ¿sabe la causa de los apagones? Sí. Según el gobierno federal que nos encabeza en este sexenio, ayer mandó un comunicado a través de la SENACE, donde dice que la culpa es de los que traen aire acondicionado. Hijos de la... Dice, eso puso, que fue la sobredemanda de electricidad para tener prendidos aires acondicionados, ventiladores y otros aparatos eléctricos. Entonces, que pues no da para tanto, oiga, no da para tanto. Yo me acuerdo que nos decían que en este sexenio íbamos a ser autosuficientes. ¿Cómo no? Dice Yona, otra llamada. Dice Yona, ¿no? Acá en la producción. ¿Y si lo encuentro, qué te hago? Y luego sale uno con la babosada de decir, pues hágame unos huevitos, mamá. ¡Palo, cadáver! Payaso. Rafael Orozco. Ah, dice también él. ¿Y si la encuentro, qué te hago? Sí, esa era muy buena. Luego dice otra llamada. Dice, Maestro Agustín, la mayoría de las K ha hecho mención de la madre. Las decía nuestra mamá. Recuerdo que también decía qué poca madre. Se refería a que no teníamos vergüenza, que nos burlábamos de ella. Sí, no, pues era una frase lapidaria para un hijo. Que la mamá llegara y le dijera, deja que llegue tu padre. Hijo de... No, pues ya. Si se le decía a las 8 de la mañana y el papá llegaba a las 9 de la noche, se la pasaba todo el día sufriendo. O sea, lo ideal es que se lo dijeran a las 8 de la mañana para que el papá llegara a las 8:10 y le pusiera la tunda y ya se acababa el problema, ¿no? Pero sí, deja que llegue tu padre. ¡Ay, qué horror! Gracias, mamá, donde quiera que estés. Y si usted tiene madre, pues cuídela, porque luego se van. La mía ya no anda por aquí. Dice el... Ah, le iba a hablar de los incendios. Hubo un incendio en el vertedero de Etzatlán. Etzatlán está en la zona Valles, aquí en Jalisco. Está como 1:10, 1:20 de Zapopan, saliendo por Zapopan. El gobernador Enrique Alfaro informó que oficiales de Protección Civil, con apoyo de bomberos municipales, trabajan para sofocar el incendio en el vertedero de Etzatlán. El fuego está controlado al 80%. No hubo necesidad de suspender clases en las cercanías, ni tampoco reportan lesionados. Sí hubo alerta atmosférica activa en el municipio, por lo que le recomendaron reducir las actividades al aire libre y mantener a menores, adultos mayores y personas con enfermedad respiratoria en interiores. Esto fue lo que pasó allá en Etzatlán. Hay que acordarnos que una cosa es controlar el incendio y la otra es apagarlo. Bueno, y le decía también en el resumen que una pipa se volcó. El reporte decía que se volcó cargada de metanol. Entonces, pues ya sabe uno curioso de qué es metanol. Pues es alcohol. Nada más que es alcohol del industrial. Es alcohol industrial. Esta volcadura fue en el kilómetro 10 del macro libramiento metropolitano en Juanacatlán. Por el peligro, cuando llegaron los bomberos, empezaron a enfriar el tanque. Es un tanque de estos cromados, para que no fuera a tronar. Entre lo que levantaban el tanque, recuperaban el líquido y pues desalojaban la zona. Este accidente lo atendieron bomberos municipales, Guardia Nacional y personal de la operadora de libramiento. Esto fue ayer. Y mire, hablando de la mamá, los comerciantes de la zona metropolitana de Guadalajara pues se la van a pasar a toda madre el próximo viernes, porque una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Guadalajara señala que el gasto promedio por hogar para festejar a las mamás el próximo 10 de mayo será de 1,130 pesos. $1,130. ¿Cuánto te gastas tú en tu mamá, Edgar? ¿Cuánto te gastabas? ¿Tú tienes mamá todavía? ¿Y cuánto te gastas? ¿Unos 1,000 pesos? Pues qué poquitero, cuate. Oh, qué bárbaro. Irene, ¿tú sí te gastas una lana ahí? ¿La llevas a comer o algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú, Jonah? ¿También la llevas a comer? ¿Y tú, Adriana? ¿También? ¿Que le regalas algo? Uh-huh. ¿Y tú, Yuri? ¿Sí que? Ay, no puede ser. Dios mío santo. Bueno, por cierto, el viernes van a estar los restaurantes hasta las chanclas de llenos, para que lo tome en cuenta. No, yo soy de... Yo era, me acuerdo, cuando le decía, mamá, te voy a festejar, mira, aquí está tu lavadora para que laves más. ¡Ah! No, si hay hijos así. Aquí está tu escoba, órale, para que le... La otra ya está muy desgastada, mamá. No, hay unos que son, que qué barbaridad. Bueno, dice el presidente de Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, esto al respecto del gasto.
La gente consultada también expresó que gastará en viajes, grupos musicales, electrodomésticos y otro tipo de artículos.
Bueno, y también dijo que por esta festividad se verán beneficiados estos más de 108 mil negocios en la zona metropolitana de Guadalajara.
En cada año, el Centro de Análisis Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara nos presenta la expectativa de derrama económica. Y en este 2024 rondará los 1.045 millones de pesos.
Ahí tiene usted. Bueno, y también algo de lo que sucede en este país es que la mamá, por ejemplo, cuando ya los hijos no están, le dice al papá, o sea, al esposo, no me vas a festejar, es día de la madre. Y uno le dice, si ni que fueras mi mamá, ¿no? Esa es una respuesta común. Bueno, cambiemos de tema.
La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al día.
Don Dylan Sandoval.
Hola Agustín, ¿cómo estás? Usted,
viene lo noto rosado, compañero.
Los colores, ¿no? Sí. ¿Qué va a decir los que están escuchando? Acuérdate que es radio.
Sí, claro. Viene usted rosado de saco, correcto. Rosado de playera.
De la playerita también. Y ya.
Es todo.
Y ya. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ya felicitaste al Guadalajara por su 118 aniversario, el Club Deportivo Guadalajara?
Yo lo que estuve haciendo fue festejar al Borussia Dortmund.
Ah, mira, muy bien.
Sabía yo que iba a ganar, entonces lo estuve festejando.
Muy bien, oye, ¿qué tal el Borussia Dortmund? ¿Qué sería? ¿Como el Pachuca ahora mismo de Europa? Porque es así, ¿no? Sí. Un equipo joven aderezado de algunos veteranos, los Hummels, los Emre Can, Marcel Schabitzer, Niklas Füllkrug, que es el centro delantero. Y fuera de eso, es un equipo muy joven, ¿no?
Sí.
Los laterales, Madsen, Ryerson, Jadon Sancho, Adeyemi.
¿Y contra quién?
Y contra, sí, por supuesto, contra el Paris Saint-Germain, otro fracaso, ¿no? Para el proyecto multimillonario del Paris Saint-Germain.
¿Cómo se llama el delantero este del...?
Kylian Mbappé.
Se va sin ser
campeón de Europa. Fíjate que él llega en 2017, ese mismo verano llega a Paris Saint-Germain Neymar y Kylian Mbappé.
Sí.
Ese verano, nada más en estos dos futbolistas, París se gastó 400 millones de euros. 222 por Neymar, que era su cláusula de rescisión del Barcelona, y 180 por Mbappé, un muy joven Kylian Mbappé, pero que ya había tenido un temporadón con el Mónaco, campeón de Francia, semifinalista europeo. La verdad, las canicas estaban más puestas sobre Neymar, pero el tiempo nos demostró que Mbappé realmente era el bueno, ¿no? El fuerte del proyecto. Neymar entre indisciplinas, lesiones.
Salud,
el Alexis Vega brasileño, ¿no? Un poco. Nunca fue ese factor diferencial. Mbappé terminó por ser estos 7 años el hombre fuerte del Paris Saint-Germain. Se acabará el contrato, llegará por coste cero. Muy, muy, muy probablemente al Real Madrid, que ha sido el equipo que ha coqueteado, ¿no? Todos estos años.
Es un jugadorazo.
Con Kylian Mbappé, es un jugadorazo, es ya campeón del mundo, subcampeón además, ¿no? La edición pasada de Qatar, que perdió con la Argentina de Lionel Messi. Fíjate que es un París que fue un poco diferente al de años pasados, ¿eh? Más colectivo, menos superestrellas, más buscando integrar un equipo. Bastó para llegar a las semifinales, pero por supuesto este equipo tiene que ser ganar sí o sí el campeonato. Y el Borussia Dortmund, Agustín, estará en su tercera final. Ya estuvo en 1997 con Otmar Hitzfeld, de entrenador, que ganan la Copa de Europa en ese año. Estuvo en el 2013 en Wembley, curiosamente, donde va a ser esta final. Con Jürgen Klopp, con ese gran equipo, ¿no? De los Lewandowski, los Götze, los Gundogan... toda esta camada fantástica, ¿no? De futbolistas. Y regresarán. Esa la perdieron contra el Bayern de Múnich, que podría ser su rival otra vez. ¿Por qué no? Si gana hoy el Bayern de Múnich al Real Madrid, que dicho sea de paso, creo que no es favorito el Bayern de Múnich. El entrenador del París, por cierto, es un espectáculo, Luis Enrique Martínez. Sí. Siempre en sus ruedas de prensa. Si te parece, vamos a escuchar ayer cuando le preguntan si es un fracaso no haber llegado a esta final europea.
¿Es en serio esta pregunta? O sea, ¿es en serio? la diferencia entre tirar al palo o que entre, ¿de qué depende? Del Espíritu Santo que paseaba por allí. Yo creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte este partido, es el Paris Saint-Germain. El expected goals de este partido ha sido de 3. 3. Si tú me dices que ha sido por... no sé, la verdad es que es un poco extraña esta pregunta, lo siento.
Es un poco extraña la pregunta, Agustín. Luis Enrique, yo creo que es un gran entrenador, aunque aquí, por supuesto, la expectativa era otra, ¿no?
Pues sí, la respuesta es sí.
Sí. ¿Y ya? Ya hace mención del expected goals, que es una estadística que cada vez se utiliza más. Yo creo que es muy subjetiva. O sea, es padre que te da una referencia que hace alusión a los goles que se supone debiste haber marcado en relación a las jugadas claras que generaste. O sea, es interesante, aunque yo sigo creyendo, a ver, algo como preciso, porque jugada A, B o C, de acuerdo, expected goals es tal porcentaje, pero ¿para quién? O sea, no es el mismo porcentaje para un Messi frente al portero que para el Chino Huerta, ¿verdad? Entonces, es interesante la estadística, aunque creo que no te puede dar una noción total de un análisis de un partido.
Fíjate, eso se resume en una frase que usamos aquí en México que dice: jugamos como nunca, perdimos para perder como siempre.
Sí, señor.
Sí, mi amigo, así fue.
El resumen, por supuesto. Ya estaremos hablando mañana, Agustín. Sí, el Bayern de Múnich es el otro finalista y tendremos clásico alemán.
Contra el Real Madrid.
Contra el Real Madrid, que yo insisto, para mí desde que el Madrid eliminó al City, el favorito para ganar esta Copa de Europa.
Sí, oye, y nos decías del anciano este, ¿cómo se llama?
¿Cuál anciano?
Ah, sí, las Chivas.
El anciano.
¿Cuántos años tienen?
118 años de vida cumplen el día de hoy, Agustín.
Órale.
Desde 1906 que nace el
hoy
equipo.
Hoy lo cumple.
Hoy lo cumple. Primero como el Unión y ya desde 1908 bajo el nombre de las Chivas. Dentro del palmarés, 12 campeonatos de liga, por supuesto que es lo más famoso, 4 Copa México, 7 campeón de campeones, 12 títulos de la CONCACAF, el palmarés del Guadalajara. ¿Tú de quién te acuerdas? ¿De qué jugador o momento cuando te dicen Chivas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
No, pues es que hay muchísimos, pero sí. Uno que yo admiraba mucho era Ignacio Calderón.
Ah, bueno.
Era el portero de Chivas.
Sí.
Pero lo admiraba porque ponía la moda en la ropa de los porteros.
Claro.
Fue de los primeros en usar rodilleras, de los primeros en usar guantes de portero, el primero de tener una sudadera de portero con rayas o diseños diferentes. Era un cuate que traía lo último a la moda. Incluso él y su hermano, que eran gemelos,
sí.
Su hermano jugaba de defensa ahí en las Chivas también, Carlos Calderón, salían en fotonovelas románticas.
Ah, de eso he leído.
Sí, sí, sí.
Sí,
no, es que eran galanes. Entonces, me acuerdo mucho de eso. Pero de Chivas, no, hombre, o sea, hay una cantidad de gente de la que te puedes acordar.
Claro, y el tema que mencionas de Calderón, que podemos decir es el portero de la segunda etapa del campeonismo, ¿no?
Sí.
Entendiendo que la primera es el Tubo Gómez y luego toma el relevo precisamente Calderón.
Era un porterazo
Sí. Digo, quizás con la mala fortuna, entre comillas, de coincidir a nivel selección con la Tota, ¿no? Que acaparó esos mundiales como titular, pero a nivel calidad, de los porteros más completos que
fue
se han tenido.
Fue el portero más caro del fútbol mexicano en su tiempo. A él lo compró la Universidad de Guadalajara.
La UDG, sí.
Y fue un escandalazo porque la UDG pagó 30,000 pesos por su contrato.
Sí.
Y yo me acuerdo que decían 30,000 pesos.
Que era récord en la época, claro.
Un dineral. Y se fue a terminar su carrera en la UDG.
En la UDG que en los 70 surge, ¿no? Y con un equipo muy interesante que jugó dos finales. Las perdió las dos, pero jugó dos finales, ¿no? Una contra el América en el 76 y un año después contra los Pumas de Caviño.
Sí, así es.
Que ganaron su primer campeonato ahí.
Y fue cuando les pusieron Leones Negros, porque traían, no me acuerdo si 3, 4 jugadores. Todos eran negros.
Roberto da Silva, el más interesante, ¿no?
Y por eso les decían los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
Correcto. Mira, pues una rama de tantas que acapara la historia de el Guadalajara y que celebrará precisamente su cumpleaños hoy con partido de liguilla por el título. Son los dos que tenemos hoy a las 7:05. Es Chivas frente a Toluca y al acabar Pachuca frente América. Por cierto, Agustín, sin Idris y el Pachuca, que apeló la expulsión que sufrió en el partido de play-in, pues no procedió. Así lo dio a conocer Pachuca el día de ayer, por lo cual para la eliminatoria de hoy, Pachuca sin su segundo futbolista más determinante después de Salomón Rondón.
Pachuca apeló y se la...
Correcto, se la así es, mal. Así es, se entendió mal. El mensaje.
Sí, bueno, muy bien. Gracias, don Dylan Sandoval.
Muchas gracias.
Que esté usted muy bien y recuerde que lo esperamos de 2 a 3 de la tarde en el noticiero de televisión Buenas Tardes Jalisco, 17.1 de Televisión Abierta. Hasta luego.
Información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.